Y ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. Que acá en el Estudio País nosotros tratamos de federalizar las comunicaciones y entonces nos paseamos por todas las provincias del país, vamos tomando contacto con distintas emisoras. Esto significa dejar de mirarse el ombligo un poquito, no sé si mucho, pero un poquito. Pero en cuestiones internacionales, sí, seguimos mirándonos el ombligo. No nos ocupamos mucho, claro, vos me dirás, como ya dije antes, con todos los quilombos que tenemos en este país, ¿vamos a estar mirando los ajenos? Bueno, no importa esto, tenemos que sí o sí ocuparnos un poco de lo que sucede en otros países, específicamente de Latinoamérica. ¿Por qué? Y porque somos parte de Latinoamérica y porque solos no creo que nos salvemos. Así que lo que hago es irme un ratito vía Skype a Brasil a ver si lo encuentro al Beto Almeida. Beto, ¿estás por ahí?
Sí, sí, estoy acá en Brasilia con mucha lluvia, pero con mucha alegría de establecer ese puente con Argentina y contigo, especialmente aquí. Un grande abrazo.
Bueno, pero es como te digo, Beto, que solos no nos vamos a salvar.
Es imposible que nos salvemos sin estar unidos, ¿no?
Sí.
La cooperación latinoamericana es indispensable porque la división interesa a quienes no quieren mantener como colonias.
Eso.
Y hacer retroceder. El caso de Brasil hoy, por ejemplo.
Sí.
Que está perdiendo su más importante empresa, la Petrobras, para fondos árabes. Y a Brasil, ver, que fue.
Sí, no, espera. Yo siempre creí que Petrobras era una empresa nacional de Brasil. ¿No lo es más?
Ya parcialmente no es más.
Ah, mira.
Prácticamente la distribución, por ejemplo, de gasolina, de gas,
sí.
Eso todo ya pasó para manos Upa. Internacionales.
Ajá.
Y ahora la segunda refinería, la refinería de Bahía,
sí.
Fue entregada a fondos de capitales árabes, que no se sabe si son capitales que tienen capitales del narcotráfico, de tráfico de armas, de sí. Órganos, de niños, de... Viene todo mezclado.
Claro.
No se... Entonces, la empresa que llevó 60 años para ser vanguardia en tecnología de prospección de aguas profundas,
sí,
totalmente estatal, ahora está dejando de serlo porque Bolsonaro dijo que vino para destruir, y lo está haciendo, destruyendo Brasil para regresarmos a la condición de colonia.
Pero uno no puede pensar que son gente mala y busca hacer daño. ¿Alguna situación deben estar analizando como para decir, esto no puede ser más nacional y hay que pasarlo a manos privadas? Es parte de un pensamiento político. No es que sea gente mala, o son malos.
El tema es que el imperialismo tiene una naturaleza intrínseca, ¿no?
Sí.
Cuando él ve algo que es muy eficiente...
Ah.
Muy lucrativo,
sí.
Brasil ha descubierto un manancial enorme de petróleo pre-sal submerso,
sí.
A la camada pre-sal, en la costa, una costa inmensa, ¿no?
Uh-huh.
Y que tenía una empresa con capacidad tecnológica para explotarlo, entonces los neocoloniales se movieron y vieron que era necesario. Primero tumbar un gobierno,
claro.
Derrubar a Rousseff.
Claro.
Después cambiaron la ley del petróleo. Después eligieron ese innominable presidente actual, que es prácticamente un agente de la destrucción.
Sí.
Y él lo dijo, yo no vení para construir nada, vení para destruir.
Ahora, Beto, Bolsonaro no fue impuesto en el gobierno de Brasil mediante un golpe, ni un golpe militar, lo votó la gente. ¿Qué pasa con la gente en Brasil entonces?
Bueno, durante el tiempo de gobiernos de Lula, de Dilma, se perdió la grande oportunidad de hacer una educación política de la gente.
Bueno.
Entonces, esa oportunidad, la historia cobra muy caro después.
Muy bien.
Un precio muy amargo,
sí.
Entonces, evidentemente se hizo una campaña de demonización contra Lula, que no había construido, digamos, medios de comunicación que fueran para defender la realidad, la verdad, la inteligencia, para hacer un periodismo ciudadano, de misión pública, de misión en defensa de la cultura, de la inteligencia. Entonces,
pero eso, no, Beto, es algo que le falla a casi, no digo las izquierdas, ¿no? Pero vamos a decir centros izquierdas. Es algo que le falla esto de la comunicación, y la derecha lo maneja, pero a la perfección.
Lo maneja muy bien, lo maneja muy bien. Por ejemplo, ayer Bolsonaro indicó un nuevo ministro para el Supremo Tribunal Federal, la Suprema Corte.
Sí.
Y él mismo dijo, será un hombre terriblemente evangélico. Y lo es. Ajá. Un hombre medieval.
Sí.
Es ahora ministro de la Suprema Corte.
Claro.
Pero cuando Lula fue indicar ministro de la Suprema Corte, indicó personas del campo opuesto. Ah. O sea, puso allí gente que trabajó contra él, incluso contra Dilma, contra las principales causas nacionales, ¿no?
Sí.
Puso un negro porque creía que por la primera vez teniendo un negro, que era Joaquín Barbosa,
sí.
Pero es un negro colonizado.
Claro,
totalmente
claro.
El progreso de la vida.
Qué maravilla.
Entonces, no basta ser negro, tenés que saber pensar.
Eso es.
No, no sabía,
te saco un poco de ahí de Brasil. Estuviste paseándote por Latinoamérica, estuviste en Nicaragua en el marco de las elecciones presidenciales, volvió a ganar Daniel Ortega. ¿Qué viste allí?
Sí, yo fui por Telesur, me invitaron para hacer la cobertura, yo fui.
Sí.
Y vi una situación muy tranquila de un pueblo muy, muy trabajador, ¿no? Que ha sido agredido siempre,
sí.
Sigue siendo agredido por Estados Unidos, pero que tiene una cultura política mucho más elevada que Brasil, por ejemplo, un pueblo que dio muchas vidas para llegar al nivel que tiene. Entonces, ¿qué tiene Nicaragua? Un país chiquito, tiene educación pública gratuita, salud pública gratuita,
sí.
98% de cobertura de electricidad,
eso.
97% de agua potable. Por ejemplo, Brasil, que tiene los ríos más caudalosos del mundo,
ajá,
tiene 35 millones de personas,
sí,
sin agua potable.
Sin agua potable, sí.
Entonces, okay. Nicaragua hizo algo, ¿no?
Uh-huh.
Hay que respetar.
Sí.
Y la gente sigue muchas veces las órdenes que vienen del imperio, y el imperio dijo que no iba a aceptar el resultado si Daniel fuera elegido otra,
sí,
vez.
¿Y entonces?
Pero el pueblo de Nicaragua quería a Daniel y lo puso otra vez.
Ajá.
El problema está que un pueblo que tiene cultura política, él no se somete, no es vasallo de nadie, porque Joe Biden da un tapa en la mesa y hay que obedecer. No, no es así. Entonces, claro. Nicaragua no tiene analfabeto.
Sí.
Nicaragua, tú sabes que Nicaragua está entre los 5 países del mundo que tiene más equidad de género hoy.
Ajá.
Por ley, sí. Las candidaturas tienen que ser mitad masculina y mitad femenina, por ley.
¿Y eso, por ejemplo, en Brasil se respeta? Porque acá en Argentina no.
No, absolutamente.
Ah, okay.
No, acá no.
Bueno. Bueno.
Acá las mujeres son subrepresentadas.
Sí, claro.
Son mayoría en la sociedad, pero muy subrepresentadas en la política,
eso,
en la economía. Como los negros son mayoría en la sociedad,
sí,
pero ganan los peores salarios, están en los peores cargos.
Sí.
Sigue Son mayoría solamente en los presidios.
Ah, claro, claro.
Y 70% de los negros que están presos hoy no tienen culpa formada. O sea, son presos sin haber sido juzgados todavía. Es impresionante, es medieval.
Claro,
entonces,
claro.
Un país que como el nuestro, incluso alguna parte de la izquierda, querer criticar a Nicaragua, no tiene noción de la vida, le falta noción, falta cultura política para entender que Nicaragua hizo una revolución.
Sí.
Hizo una revolución.
Ahora,
y hoy
déjame volver a Nicaragua un cachito, porque, bueno, el pueblo quiso que vuelva a ganar Daniel Ortega. Ahora digo yo, un país tan dependiente como varios otros países de Latinoamérica, Ortega, ¿va a poder gobernar de verdad?
Bueno, Nicaragua está haciendo lo que los países de Centroamérica no lo hacen.
Ajá.
Evidentemente que Nicaragua sufre sabotaje, ¿no?
Claro.
Sobre todo de la OEA, que es un ministerio de Estados Unidos. OEA es un ministerio de relaciones exteriores de Estados Unidos para América Latina, para América.
Sí.
Entonces, pero Nicaragua, por ejemplo, tiene autosuficiencia en producción de alimentos.
Ajá, ajá.
Y eso sale en los medios de comunicación. ¿Por
claro.
qué no sale? Porque una baja tasa de delincuencia, ¿no?
Sí.
Muy baja. Si tiene una tasa de delincuencia. Aquí son asesinados 60 mil por año. Más que la guerra de Siria.
Claro.
Entonces, Nicaragua no es así.
Sí.
Ahora, es un país pobre, evidentemente, un país pobre.
Sí.
Pero un país que tiene esas características, esos indicadores que le di. Y que ahora, con la victoria en Honduras de Xiomara Castro,
sí.
puede ser entre la cooperación. Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, no tiene indicadores sociales como de Nicaragua, ni siquiera Costa Rica tiene.
Ahora que mentaste Honduras, ayer en una mesa con amigos, yo dije, che, en Honduras, Xiomara Castro ganó la izquierda. Me miraron y me dijeron, bueno, izquierda, ¿no? Como diciendo, un poquito izquierda, centro izquierda. Yo pensé que era izquierda. Pero me estuvieron corrigiendo todo el tiempo. Me dijeron, no es izquierda eso. ¿Vos cómo lo ves?
Bueno, Xiomara, yo lo conocía a su marido, ¿no? Zelaya.
Sí.
Y cuando estuve en Nicaragua, Zelaya era muy amigo de Hugo Chávez.
Ajá.
Y Zelaya era bastante, era un hombre que vino de la oligarquía, pero hizo acuerdos muy importantes con Venezuela, con Cuba,
ajá.
incluso en la área de medicina, en la área energética con
sí.
Venezuela. ¿Tú sabes que Chávez propuso, además de fornecer el petróleo para Honduras en troca de carne para Venezuela, propuso cambiar todas las lámparas de Honduras y lo hizo con lámparas chinas, con 80% de economía de electricidad.
Ahí
¿Qué
está.
Tal?
Sí.
¿Algún
sí.
Clarín lo dio? ¿No lo informó sobre eso? No creo. No he visto.
No.
Entonces, Tomara le dice,
sí.
le dice mis orishas, que más a la izquierda que el marido. No es una revolucionaria, pero para Honduras tener un gobierno que no sea vinculado al narcotráfico es un tremendo progreso.
Claro, claro. Bueno, me vuelvo a Brasil. ¿Cómo ves la situación de Lula en Brasil?
Bueno, hay interrogantes, ¿no? Lula tiene una popularidad incontestable, tiene ideas muy claras, inteligentes, es el hombre más indicado para volver a gobernar ese país, si no hay golpes.
Ajá, okay.
Si no hay golpes.
Sí, sí.
Porque no creo que los que vinieron para poner un Bolsonaro, que solamente vinieron para 4 años.
Ajá.
¿Será?
Ajá. Sí.
Tiene planos más sinistros do que 4 años. Además, porque Brasil es un plato muy apetitoso, ¿no?
Claro.
Aquí tiene todos los minerales que siquiera Estados Unidos tiene, la cantidad y la variedad que tiene acá. Ningún país tiene tanto.
Sí.
Tiene niobio, de que no se habla mucho, pero acá tiene. Tiene litio, muy litio, mucho litio. Además que petróleo también, biodiversidad, mamá mía, agua dulce. Incluso ustedes deben quedarse preocupados en Argentina porque Bolsonaro está queriendo privatizar con el presidente nefasto de Paraguay, Itaipú.
Itaipú, claro, Itaipú, sí.
Puede significar un peligro para ustedes que están abajo de la línea de Itaipú.
Sí, señor, claro, claro.
Porque en cuanto es estatal, tiene alguna civilización ahí, el manejo de las aguas, de las políticas de protección, de prevención, sí. Es muy importante, pero...
Bueno... ahí aparece, Beto, la relación necesaria entre países, y la verdad es que yo no veo mucha relación entre los países de Latinoamérica. Es como yo dije al principio, que nos miramos el ombligo, ¿no? Pero por ejemplo, lo que vos decís de Itaipú, va a ir directamente en detrimento de Argentina. ¿Cómo? A ver, si miro las noticias sobre la deforestación que avanza sin control, yo no puedo decir esto, mirá, pobre Brasil. Tengo que decir, mirá, pobre América, ¿o no?
Sí, pobre América del Sur, porque América del Sur podría ser integrada, ¿no? Brasil compra electricidad de Venezuela, y eso con Bolsonaro se interrumpió.
Claro.
Entonces, en Roraima, norte de Amazonas, la electricidad es de petróleo, muy poluente, carísima,
claro.
Cuando era muy barata con la energía de Guri de Venezuela.
Sí.
Itaipú tiene que tener un plan común para todos, para toda la región, porque es algo que depende de inteligencia, de solidaridad, de cooperación, que son valores muy ajenos a las multinacionales que quieren comprar Itaipú.
Sí.
Entonces, Bolsonaro está vendiendo la Petrobras para árabes.
Ajá.
Y también, incluso que va a vender Flamengo.
Sí.
El equipo de Flamengo será ahora de capital árabe. Bueno, aquí para hacer toda esa hipnose para engañar a la gente,
claro,
¿no?
Claro.
De que con la popularidad que tiene Flamengo, que es estupenda,
sí.
Pero hacer confusión para el próximo año. Por eso decía que Lula, a pesar de su popularidad, va a tener muchos obstáculos deshonestos, ¿no? Implantados,
claro.
Piedras en el camino, como decía el poeta Carlos Drummond.
Sí, mucha Drummond, sí. Che, Beto, a ver, para ir cerrando, primero mandarte los saludos de toda mi familia para este fin de año, pero también decirte que por las noticias que van y vienen, por las cosas que comentamos, hay poco para festejar, ¿no?
Muy poco.
Sí.
Muy poco. Tal vez ahí... por Honduras, por Nicaragua, hay más capacidad en propia Venezuela, ¿no?
Sí.
Que está, sabe que Venezuela está logrando hacer del petróleo el lastro para su moneda de consumo.
Eso
entonces,
es.
Así se defiende de las agresiones, ¿no?
Claro, claro.
Pero Brasil, por ejemplo, que tiene un rebaño de 260 millones de cabezas de ganado, la gente está comiendo sopa de huesos. No hay para festejar. En Brasil no hay para festejar.
No hay.
110 mil muertos por la pandemia. Mamma mía.
Bueno,
es una guerra.
Sí, sí, sí. Bueno, ojalá podamos en algún momento darnos al menos un abrazo personalmente. Te mando un abrazo grandote ahora a través de esta comunicación, pero ojalá podamos dárnoslo físicamente.
Sí, muchas gracias. Un saludo para ti, tu familia, los ouvintes de Estudio País, y que es una sorpresa grata poder participar de eso.
Lindo.
Y espero que las condiciones permitan abrazos personales.
Sí, eso.
Pero por ahora todavía es bastante peligroso. Todavía
bueno.
La cosa está muy... muy oscura todavía.
Oscura.
Pero vamos, vamos. El destino nuestro es como el río y el mar, si juntar, como dice la canción
Ah,
de...
sí, señor. Sí,
Es
señor.
un destino. Tenemos que estar juntos.
Abrazo grande, Beto, gracias.
Muchas gracias, muito obrigado. Abração, tchau.
Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida desde Brasilia, sí, en charla con Estudio País para ver si podemos federalizar los países. ¡Qué sueño ridículo! ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País.